Y antes de comenzar nuestro estudio, pues ya saben cuál es el sistema operativo para nosotros, que somos hijos de Dios. Dios es santo, 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 y nuestra condición tiene que ser de santidad. Separados del mundo, a través del ministerio del Espíritu Santo, que es el que nos permite entender toda esta información espiritualmente y causa esa edificación que Dios quiere de nosotros. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina. Iniciamos la segunda clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo, Señor. Queremos ser utilizados por ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio de Deuteronomio. Este es el incremento número 20. Estamos en el desierto en estos momentos. Concluimos la clase pasada en que nosotros estamos visualizando nuestra vida en el desierto, en estos lugares áridos, para ver las provisiones divinas de Dios. Nosotros fuimos atrás mentalmente, 3.400 años estamos con el pueblo que sale de Egipto y que ahora pues están pasando por este desierto en el cual Dios les ha dado provisiones absolutas y totales. Después del fracaso que tuvo Israel, cuando le dieron esta información acerca de los gigantes, estos 10 espías que vinieron con una información negativa, entonces ellos se desmoronaron en incredulidad, le dio visión de túnel, su visión periférica se echó a perder. Les di un ejemplo pues de lo que sucede con los pilotos de los jets F-150, que cuando entran a una gravedad de 6.7 de gravedad, el peso natural de una persona de 200 libras llega a ser de 1000 libras bajo esa presión. Y cuando dan una curva sube de 6 a 7 y le baja la sangre. Ya ellos han diseñado trajes especiales para que la sangre no se les vaya completamente. Pero ellos de todas maneras tienen que ponerse fuerte el estómago y las pantorrillas para que no le baje la sangre. Ellos saben si están mal porque les da visión de túnel, en el cual ellos ven como si fuera por un tubito, pero el tamaño del tubito es de un alfiler. O sea, la visión de ellos se le va toda la visión periferal y solamente ven un puntito allá enfrente y saben que están en problemas. Y eso es lo que le está sucediendo a este pueblo que ha rechazado la palabra de Dios y en la incredulidad tiene esa visión túnel, esa visión periférica completamente disminuida y no se recuerdan de las promesas de Dios. Todo lo que Dios hizo por ellos para sacarlos de la esclavitud que tenían, ellos solamente están en pánico viendo y llegan a la conclusión de que van a morir. Bueno, eficazmente nos damos cuenta que causa a Dios esto un desagrado total y completo, pero resulta que Moisés intercede por el pueblo utilizando esta información pues tripartita que él utiliza para decirle a Dios que todo basado en su palabra que salve al pueblo. Y Dios contesta su pregunta salvando al pueblo no de los adultos, sino de los jóvenes. Pero los adultos van a morir en el desierto, no van a entrar a la tierra prometida y de esa manera mantiene su gloria. Y entonces hemos pasado por ahí, hemos visto que todo esto es fundamental para la fe cristiana, porque Dios da promesas y Dios cumple perfectamente bien todo lo que Él dice que va a hacer. No hay en Él variación, pero esto solamente lo pueden ver las personas que lo conocen. No puede hacer eso por medio de la mística, que eso es lo que vimos en la última diapositiva, lo que es la mística, que es una actividad que tiene el individuo que aspira a conseguir la unión o contacto del alma con la divinidad por diversos medios, el ascetismo, la devoción, el amor, la contemplación, y hace mantras, son mantras que provienen del sistema cósmico, eso no tiene que ver nada con Dios. Eso que ellos quieren no se consigue, no bíblicamente. Entonces, Dios revela su política y después calla. Y como les dije, pues para culminar, a veces calla por siglos. Hace 2000 años que Dios no habla. Todo lo que tiene está escrito en la Biblia. Y eso para nosotros es muy importante porque nosotros no significa que tenemos una fe muerta, sino que nosotros simplemente vamos a recordar las cosas de Dios a través de los escritos, de su palabra escrita. Porque Él dejó todo por escrito. Entonces, así que Moisés pues nos enseña en los primeros 4 capítulos la importancia de la memoria. Y eso hace de la fe de la cristiandad y de la Biblia una fe histórica. ¡Qué interesante! Nuestra fe es una fe histórica. Tiene trascendencia. Nosotros venimos de algo muy sólido, no comenzó hace 30 años, esto viene por una declaración de Dios, primero que todo comenzando con Abraham, a quien le da una serie de promesas, y a Moisés, a quien se le presenta cara a cara, y le da entonces los primeros 5 libros de la Biblia. Y ese es el motivo por el cual nosotros nos interesa la historia. La historia es muy importante, el que se olvida de su historia no tiene futuro. Eso es algo que nosotros conocemos. ¿Se recuerdan cuando iban al colegio, por ejemplo, y tenían un examen de historia? Yo conozco muchos compañeros que lo que hacían era memorizarse las fechas hasta ahí, y llegaban al examen el día siguiente o la semana siguiente, y claro está, como se recordaban de las fechas, las escribían para pasar al examen. Pero después se olvidaban completamente de esas fechas y comenzaban a memorizarse otras fechas para el próximo examen. Pero nunca pues unían esas fechas, nunca unían lo que es el recuento histórico. Yo le llamo la teoría de las perlas. Y simplemente son perlas alrededor de la mesa, nadie conecta las perlas, nadie las une como un collar y enseña el significado de estas. ¿Por qué? Porque la historia se repite, y la historia tiene un inicio y tiene fin, y nosotros somos parte de una historia larga, muy larga. Entonces, tiene que enseñar el significado de todo esto. Bueno, la Biblia insiste que la historia conduce hacia un lugar. La Biblia es clara en esto. No es como dijo el famoso Henry Ford. ¿Saben quién era Henry Ford? El que inicia la compañía Ford. La primera persona que ensambla automóviles en los Estados Unidos de América. O sea, la Ford. Se llamaba Henry Ford. Y alguna vez dijo acerca de la historia que la historia simplemente es la secuencia de un miserable acto siguiendo a otro acto. Eso era todo lo que él dice. Pero la historia es una secuencia de acciones con las cuales Dios conduce a todo el universo. ¿Sí se dan cuenta? Veamos a Deuteronomio, del 1, 6 al 8. Deuteronomio 1, 6 al 8. Y hay algo más que tenemos que ver pues con la manera en que este pasaje se acerca a estas cosas. Porque Dios nos da las cosas de una manera que nosotros la podamos entender muy claramente. Mañana tenemos unas clases que les digo que se pongan el casco, ¿okay? Porque van a ser clases verdaderamente extraordinarias. Y vamos a hablar de la reciprocidad que tiene el ser humano con Dios. Dios con nosotros tiene algo especial que nosotros tenemos que entender, y eso es lo que les voy a hablar mañana, y va a ser extraordinario. Vamos a leer esto y después se van a dar cuenta que el versículo 9 es un poquito diferente a los primeros que vamos a ver, y se darán cuenta que los editores hacen una pausa en ese lugar. Entonces veamos primero que todo a Deuteronomio del 1, del 6 al 8. Dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: bastante han permanecido en este monte, vuélvanse para que vayan a la región montañosa de los amorreos y de todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev, y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y del Líbano hasta el gran río Eufrates. Yo creo que ustedes se den cuenta que ahí les dan los lugares geográficos que existían en esas épocas. O sea, que hay historia. Esto es un recuento real. Es un recuento de la historia de Israel. Y en el versículo 8 tenemos: miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces aquí está la promesa divina. Y aquí tenemos mucho material, como van a ver, porque aquí vamos a ver eso con lujo de detalle. Y lo que queremos ver cuidadosamente es lo que esto encierra. La primera cosa que queremos ver en el versículo 6 es cómo el Señor le habló a ellos en el monte Horeb. El Señor les habló a ellos. Nos remonta nuestra memoria a la primera vez que Dios habló con Moisés. Regresamos al momento, a ese encuentro en el desierto entre Moisés y Jehová, cuando por primera vez Moisés vio a Jehová en la zarza ardiente. Esa es la primera vez que tiene este encuentro con él. Y los quiero llevar ahí debido a que quiero enseñarles un poquito de teología. El problema que tenemos en muchas de nuestras iglesias bíblicas el día de hoy es que las iglesias bíblicas en este país realmente están sucumbiendo rápidamente al movimiento de los eventos modernos. La iglesia ha sido infiltrada en todos los niveles por estos sistemas que proponen para socavar el entendimiento de las cosas de Dios. Y tenemos personas que se involucran en el entretenimiento en la iglesia. Tenemos personas que se involucran en ordenar a mujeres como ancianas de la iglesia. y tratar de justificar a las ancianas, o sea, que el nombre de anciano se utiliza no importa que la persona tenga 40 años, ¿verdad? O sea, el anciano es el que tiene el conocimiento. Cuando el nombre en el texto que nosotros estamos leyendo es masculino, no femenino, y nos damos cuenta que del abandono completo de la teología que una vez conocía el movimiento de la iglesia bíblica. Y en realidad es algo triste ver cómo esto sucede, porque por falta de conocimiento se están metiendo las personas. Nosotros estuvimos hace poco en este memorial de nuestro hermano Padilla, y las únicas que hablaron ahí por un periodo de una hora fueron las mujeres. Y fue, no lo quiero repetir porque era una cosa increíble lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y después, no sé cuánto tiempo habló ese señor, pero las mujeres en realidad hablaron más que los hombres. Entonces están dirigiendo la iglesia a las mujeres en estos lugares, y eso es un problema porque bíblicamente no puede ser. Este es el motivo por el cual tenemos a las personas saliéndose de estas iglesias por montones y van a las iglesias reformadas. Y esas iglesias reformadas tienen un problema mayor todavía. Entonces, hoy en día las iglesias se separan de cualquier tipo de acercamiento intelectual a las escrituras. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y también en las universidades sí enseñan las filosofías. Filosofías que van en contra de la fe cristiana. Y quizás los líderes de estas iglesias piensan que con las emociones y con la fuerte fe y por la repetición de algunas mantras van a llevar y van a conducir a las personas a una fe fuerte. Una mantra es parecido a lo que se hace con el rosario. Yo no sé cuántas veces escuché el Ave María. Me parece que son 10 veces y un Padre Nuestro. ¿Okay? Una y otra vez y otra vez y un cantito intermedio y otra vez Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú seas entre todas las mujeres. O sea, es la misma cosa que se repite. ¿Okay? Eso es un mantra, señoras y señores. Aquí les tengo la definición del mantra. El mantra es una palabra sánscrita que tiene como objetivo relajar e inducir a un estado de meditación en quien canta o escucha. La palabra está conformada por dos expresiones. Mantra, que significa mente, y tra, que expresa liberación. La liberación de la mente a través de estos sistemas. Entonces la persona no entiende nada, sino que entra en un estado de relajación y dice, claro está, a las personas gustan ser parte de los grupos porque nosotros somos ovejas. Entonces cuando tú te sabes el mantra, eres parte del grupo. Tú entonces ya has conocido de qué se trata y hay un Dominus Obiscum, y por otro lado, Ecum Spiritu Tu, o cuando se hacían las cosas en latín. Pero hoy en día también, ellos dicen una cosa, tú dices otra cosa. Ellos dicen una cosa, tú dices otra cosa. Y como se repite 2.479.000 veces, entonces cualquier persona se las puede grabar. Y de eso se trata todo el servicio. El servicio es que tú dices, y yo digo, tú dices, yo digo, y amén. Y se acabó la cosa, y la gente no aprendió nada de la palabra de Dios. Y claro está, ¿qué es lo que pasa? Que hay una desviación de Jesucristo a otros lugares. Si tú dices 10 Aves Marías y un Padre Nuestro, créame que la preponderancia de la evidencia está a favor de la Virgen María. ¿Correcto? Porque es lo que más se repite. Entonces lo que está pasando es que el pueblo se va descarriando, quitan los ojos de Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, se olvidan del primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y lo que pasa es que se va descarrilando muy suavemente. Esos eventos causan lástima de ver, pobrecito, se murió y te dice una cantidad de cosas, y que lo ayude Dios, Ave María, que lo ayude Dios, y que la Virgen interceda por él para que no pase tiempo en el purgatorio. Resulta que el purgatorio no existe. ¿Se dan cuenta? Esas son cosas inventadas por la religión, y eso causa que las personas salgan del camino, se vayan del conocimiento que nos está pidiendo la palabra de Dios a nosotros, que conozcamos al Dios Altísimo. Y este es el mandamiento, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la voluntad de Dios. Pero esos sistemas van a existir, porque han existido antes de que nosotros vinimos a esta tierra, y van a existir después que nos vayamos de esta tierra. Pero Dios nos rescata a nosotros. El que oye la palabra de Dios crece. Y el que oye la palabra de Dios conoce. Y el que oye la palabra de Dios se va a dar cuenta de estas cosas. Esta es una fuerte fe emocional, sin contenido, esta que se pretende con estas mantras. Y hay muchas personas que nunca cuestionan nada, simplemente escuchan y son parte de eso, y tú no digas nada. Yo fui allá, pues, y ahí nadie, todo el mundo se sentó. Pero me la voz, nadie decía nada. Yo pasé y entré pues a ver a los dos hermanos de este señor, que yo a Felipe lo quería mucho, para darle mi pésame y consolarlo pues por la palabra de Dios, decirle que él está en el cielo, que él no tiene que pasar por ninguno de estos rituales para que llegue al cielo, ni las oraciones de los santos van a hacer nada para que él llegue al cielo, ¿okay? Ni para que tenga menos tiempo en el purgatorio. Él está en el cielo, si no Jesucristo no es Jesucristo. ¿Me explico? Entonces, bueno, de todas maneras, me causó un poquito, porque hace mucho tiempo, yo me crié en ese sistema en La Salle, pero se me había olvidado. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, aquí vemos que estas personas nunca cuestionan nada, simplemente hacen lo que les dicen y ya, para su casita. La Biblia ofrece una perspectiva lógica y racional. Y esa es la parte interesante, porque Dios es completamente lógico, porque el universo no se puede mantener si no es por la lógica y de una forma racional, como ustedes comprenderán. Y estas no pueden ser excluidas de nuestro conocimiento. Nosotros tenemos que conocer al Señor, porque al conocerlo es conocer lo máximo. No se pueden relegar los asuntos divinos a la emoción. Eso es un error que conduce a la desdicha. Dios quiere que nosotros entendamos las cosas lógica y racionalmente. Estas no son incursiones a la irrealidad. Estas no son fábulas, señoras y señores. Estas no son confabulaciones de los hombres. Estas son cosas históricas. Por eso Dios las ha puesto. De esa forma nuestras emociones tienen que asirse a la verdad. Si tú oyes la verdad lógica, tú te vas a asir a la verdad y tienes a qué asirte. Pero la emoción sin el conocimiento es nula y peligrosa. Y la fe de nosotros entonces que adquirimos es el contenido de la palabra de Dios. Y así se forja una verdadera fe en nosotros. Tenemos algo sólido a qué pegarnos. Para aquellas personas que tengan hijos en la universidad, el antídoto a las filosofías humanas, al humanismo secular, al socialismo, a las panaceas que les inculcan a nuestros hijos en la universidad, es el conocimiento lógico y racional de la palabra de Dios. Ese es el único antídoto. Pero tiene que ser racional. ¿Por qué? Porque estas filosofías desmantelan a estos jóvenes que no conocen la palabra de Dios. Les dan argumentos que, con los cuales ellos no pueden. Primero que todo, que no han estudiado filosofía al grado que las personas que lo están cuestionando. Y segundo, que no tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios, que los callan. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ese conocimiento desenmascara el verdadero propósito atrás de estas propuestas que ellos tienen. Desde el punto de vista de esas filosofías mundiales, es nocivo hasta los tuétanos, señores. Eso es terrible. Nuestros hijos necesitan tener sus defensas bíblicas intelectuales. Tienen que conocer la Biblia. Lo triste es que estos movimientos que se encuentran en las universidades también han penetrado a las iglesias bíblicas. El asunto es que no estamos entrenando debidamente a los jóvenes para resistir este ataque. Y después de esto, pues nos preguntamos, ¿por qué están ganando la batalla? Porque eso es lo que está pasando en las iglesias. Las iglesias solamente van un día a la semana para escuchar solamente unas tres cositas que le dice el pastor para que se sientan bien y caigan con el billete. Nada más. Ellos no quieren meterse con el billete porque eso es lo que ellos necesitan, pues. Por falta de entrenamiento bíblico en las iglesias ocurre todo esto. Y nosotros y nuestros hijos tienen que ser capacitados con la palabra de Dios. Así es como esto se arregla. Por eso quiero regresar a esta zarza ardiente, porque les voy a dar información acerca de esto, porque Dios es muy lúcido, pues, y muy lógico en lo que dice. Y de esto les quiero enseñar algo fundamental, o sea, básico, muy básico. Vayamos a Éxodo capítulo 3, aquí se los voy a poner en la pantalla, y este es el lugar donde Dios revela su nombre, por primera vez. Aquí revela su nombre como Jehová. Y tenemos lo siguiente. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una zarza de fuego. Yo creo que noten ahí el nombre del ángel del Señor, porque está la aparición de Dios. Está la aparición de Dios. Y aquí vemos que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto lo escribió Moisés, de paso. Entonces, recuerden que esto es parte del Pentateuco. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En México, si le dice Moisés, Moisés, Moisés hubiera dicho, mande, es la misma cosa. Heme aquí. En Venezuela te dicen a sus órdenes. O sea, es parecido, es solamente coloquial lo que uno utiliza en su país. Entonces, la primera observación que podemos hacer en este texto, obviamente, es la comunicación personal. Es lo primero que podemos ver aquí. Piensen por un momento lo que acabamos de leer aquí. Aquí leímos algo extraordinario. Lo que pasa es que cuando lo leemos no nos damos cuenta de la magnitud que encierra. Pero cuando ustedes le ponen atención al asunto, se dan cuenta de que aquí está hablando el Dios del universo. O sea, no solamente el Dios de la Tierra, no solamente el Dios del sistema solar, no solamente el Dios de esta galaxia, sino que es el Dios del universo, del tiempo y del espacio, de lo visible y de lo invisible, el Todopoderoso. Él es el que está hablando en estos momentos con Moisés. Y nos damos cuenta que conoce a Moisés personalmente. Le está diciendo Moisés, Moisés. O sea, él sabía quién era Moisés. Eso es algo fantástico, señoras y señores. Es algo fantástico que el Dios del universo conozca el nombre de este hombre en el planeta Tierra. Que ya saben el tamaño del planeta Tierra. Es un puntito así de pequeño que lo hizo Dios porque él tenía un diseño específico para su propósito. Dios no tiene que hacer nada por nadie, ni tiene que crear. Lo hace para él mismo, no es porque lo tiene que hacer. Él tiene a Moisés en tan alta estima que habla con él. Bueno, el Dios del universo entero, que le hable en el idioma que él entiende. O sea que, ¿qué es lo que hay ahí? Correspondencia, ¿verdad? Reciprocidad. Él lo va a entender a Dios porque Dios le está hablando a él. ¿Y por qué puede entender a Dios? Porque él tiene algo que es recíproco a lo que Dios le está dando. Dios quiere que lo entienda, para eso lo puso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en esto vamos a pensar un poquito más. Después vamos a Éxodos 3, 5 al 10. Fíjense que esto es una maravilla, eso es extraordinario lo que estamos viendo aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Históricamente lo pone en la perspectiva correcta, le está diciendo quién es él. Porque ya Moisés sabía acerca de Abraham. Conocía esto perfectamente bien, era un hombre que conocía a Dios. O sea, aquí le está dando información adicional. Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Es la primera vez que lo hace. Recuérdense que está en Medián. Eso es cuando él salió de Egipto porque se dieron cuenta al faraón que él había matado a uno de sus soldados. Este hombre estaba tiranizando a uno de los hebreos. Entonces él huyó y se fue a este lugar. Aquí es donde lo va a llamar él para que rescate el pueblo. Entonces está echando el reloj hacia atrás por mucho tiempo. Entonces el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fariseos y los heveos y los jebuseos. Ahora, ¿de quién es la tierra? De Dios Todopoderoso. ¿Y él se la da a quién? A quien él quiere. Es de él. Toda esa tierra, la tierra le pertenece a él. Se la había dado se la había dado, fíjense ustedes, porque si no, no puedan vivir ahí. Se los había dado a los cananeos, a los heteos, a los amorreos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Pero esta gente no hizo caso de Dios. Dios les dio toda esa tierra maravillosa y se fueron a otros dioses, violando el primer mandamiento de Dios. El peor pecado que se puede cometer es el pecado de idolatría, de tener otros dioses delante de ti, sea lo que sea. Es el primer mandamiento en la ley mosaica. Entonces ahora, así como hace morir a 1 millón de adultos en el desierto, ¿verdad?, dejando a sus hijos, así también va a hacer morir a estas personas que ocupaban ese territorio, por falta de credulidad, porque se habían retirado, ellos ni siquiera tenían credulidad. Esas personas estaban con otros dioses, estaban en el sistema cósmico de cabeza, disfrutaban de todo lo que Dios les daba. Piensen ustedes por un momento, ustedes tienen su casa, ustedes trabajan, ustedes hacen, se sacrifican para tener las cosas que tienen y compran las cosas que pueden comprar. Imagínense ustedes que por decreto digan que otra familia o una pareja tiene que vivir en la casa de ustedes. Esas personas van allá y esas personas simplemente lo que hacen es comer de la comida que ustedes compran con el sudor de su frente. No ayudan a limpiar la casa, no compran absolutamente nada, se la pasan el día viendo televisión, tu televisión, o tirados ahí mientras tú estás afuera haciendo el trabajo. ¿Cuánto tiempo tú aceptarías esa condición? ¿Cuánto tiempo? Es tu casa, tú la compraste con su sudor. Precisamente estás disfrutando de lo tuyo, pero no los puedes sacar. Eso es lo que pasa en el comunismo, quiero que sepan. El comunismo dice, aquí va a vivir esta gente y es todo porque esto es del gobierno. ¿Okay? Están haciendo el papel de Dios, como comprenderán. Ahora, ¿qué pasa si tú haces eso con Dios? Eso fue lo que pasó con los eteos, los amorreos, los freseos, los heveos y los jebuseos. Que ellos comían de todo lo que Dios le daba, todo lo que Dios le proveía, era una tierra que manaba con leche y miel, hacían, y a Dios, ¡ah! ¡Qué Dios ni qué Dios! O sea, dice, hasta aquí yo tengo mi pueblo, que lo voy a traer aquí y le voy a dar esto a mi pueblo. Y ustedes los voy a eliminar. Porque el hombre es como paja para el Señor. El Señor puede hacer millones de personas, puede ser el Todopoderoso, puede crear millones de almas, ¿sí o no? Ya lo ha hecho, lo puede volver a hacer. O sea que tenemos que tener la perspectiva correcta. Les digo esto porque ahora Él les va a dar esta tierra a este pueblo, pero este pueblo por la incredulidad no entra. O sea que, fíjense ustedes qué interesante es todo eso. Ahora pues, en el versículo 9, he aquí el clamor de tus hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además has visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. O sea, los reconoce como su propio pueblo, hecho por Dios. ¿Por qué llama a este pueblo? Para anunciar, como nos dice nosotros, las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las bondades del Señor. Lo mismo que nosotros, ¿ok? Hoy estamos en otra dispensación, pero el concepto es el mismo. Entonces, después de esto, Moisés le menciona algo a Dios. Porque Moisés, como era tan inteligente, pues tenía que hablar bien, pero lo conocía. Veamos qué está sucediendo aquí. Primero que todo, vamos a analizar esto. Moisés no ve una forma visual de Dios aquí, ¿verdad? O sea, no ve la figura de Dios, sino que lo que está viendo es una zarza ardiente, ¿verdad? Pero él no se hace ver que esa zarza no se está consumiendo por el fuego. Entonces, veamos lo que eso nos enseña, porque ahí hay una enseñanza profunda también. Nosotros tenemos dos doctrinas, dos descripciones teológicas con la zarza. Primero que todo, vamos a ver a Dios y a su nombre debido a lo que ocurre cuando Dios se revela a sí mismo, particularmente cuando se revela a Moisés. Y eso en vista de lo que va a suceder en unos cuantos versículos. Y claro está, Dios tiene que darle una ayuda visual, y esa ayuda visual está diseñada de tal manera que enseña estas dos verdades. Y las verdades son lo que es la aciedad de Dios y la condescendencia de Dios. La aciedad de Dios y la condescendencia de Dios. Y bueno, se los pongo aquí, porque primero que todo, yo sé que muchos de ustedes no han escuchado estas palabras, pero existen, han existido por mucho, pero mucho tiempo. Y esta la palabra no es ansiedad, sino aciedad. Sí. Si te puedes recordar de lo que es la ansiedad, te puedes recordar lo que es aciedad. ¿Ok? Porque no tiene una N, la aciedad, pero es una palabra completamente diferente. Y es lo siguiente, esta es la cualidad de ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia. Esto solamente se le puede atribuir a Dios. Es la ansiedad de Dios. Él no depende de absolutamente nadie ni de nada. Él es el Todopoderoso. Entonces, y después vamos a ver también la condescendencia de Dios a venir a hablarle a Moisés. A hablarle al hombre para darle la información que el hombre necesita. Puede que estas sean palabras nuevas para ustedes, pero les aseguro que han existido por mucho tiempo. Nosotros lo que hacemos aquí es que seguimos aprendiendo. No venimos aquí para aprender. Hay palabras nuevas. Recuérdense que a medida que nuestro vocabulario incrementa, nosotros podemos pensar más. Porque una palabra define un concepto. Y si tú sabes el concepto que define esa palabra, entonces tú no tienes que decir el concepto completo. Te vas a ahorrar 30 palabras, 40 palabras. Solamente con una palabra ya sabes lo que se dice. Entonces ahora puedes edificar más. ¿Me explico? O sea, poco a poco vas edificando con el conocimiento, pues, de estas palabras para enseñar lo que es la palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, la aciedad es la independencia absoluta de Dios de todas las cosas. Aún del acto de crear. Él es independiente del acto de crear. Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Nada de lo que hay aquí abajo, Él está sujeto. Entonces, la aciedad significa que Dios no tuvo que crear. No tuvo que crear, si no quiere, no crea. Entonces, Dios no depende de nada, no tenía necesidad de crear el universo. La aciedad significa que Dios en sí mismo es 100% independiente de todas las cosas visibles o invisibles. 100%. Él no tiene que hacer nada fuera de sí mismo. Es totalmente independiente. Si lo entendemos totalmente independiente, Él es el Todopoderoso. Algunos de los teólogos, pues, en vez de referirse a la distinción entre el Creador y la criatura, le llaman a Él el Eimi Eikon. Eimi, ya saben que el verbo Eimi es el verbo ser o estar, y Eikon. Entonces son dos palabras griegas que significan existencia, Eikon, también se pronuncia Icon, que es un ícono, la iconografía, ustedes han oído esa palabra, que viene de esta palabra griega, y es una imagen. Es una imagen. O sea que tienes a Dios, que siempre ha existido, y la imagen de Dios. Y esa es la representación que hace, porque el hombre es la creación más alta de la mano de Dios. Ahora sigamos para poder ver las diapositivas que hablan del nombre de Dios, los cuales les voy a presentar primero que todo a Éxodo 3, del 11 al 13. 3, del 11 al 13. Y fíjense lo que tenemos aquí. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón? Es algo interesante porque aquí estás hablando con el Dios omnipotente que le dice, yo te voy a mandar, yo te voy a respaldar. Bueno, tú sabes que a nosotros Dios nos dice, yo te voy a mandar. Y a nosotros nos parece, ¿cómo es posible que le diga a Moisés a Dios, quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? O sea, yo no califico. Eso es lo que le está diciendo. Si te dice Dios, por eso voy a ir, ¿tú le harías esta pregunta? ¿Ah? No se lo harías, ¿verdad? Pero nosotros en la iglesia tenemos la gran comisión. Dios nos está pidiendo a nosotros que liberemos a los que están en el sistema cósmico de Satanás, que es el Egipto del sistema cósmico. ¿Sí me explico? ¿Sí lo están viendo? Eso es lo que nos está diciendo Él. Ahora, Moisés es el gran hombre del pasado, pero en la edad de la iglesia todos nosotros somos familia real de Dios, más altos. ¿Se están dando cuenta de esto? Y a nosotros Él nos dice, yo te he comisionado a ti, comisión real, y te he hecho embajador mío. El Dios del universo se ha hecho embajador del Dios Todopoderoso, para que tú hables de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo con estas personas? Las estás rescatando del sistema cósmico que es Egipto. Y las estás invitando a las bodas del Cordero. Lo estás invitando al reino milenario de Dios. Lo estás invitando a que vean la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Lo estás invitando al gobierno del Todopoderoso y a vida eterna. ¿Eh? ¿Sí están viendo esto? A Moisés. Moisés le está diciendo, ¿quién soy yo para sacar a los hijos de Israel? Y Él le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Cuando nosotros salimos a hablar, el Espíritu Santo está con nosotros. Que a nosotros nos rechace, eso no nos importa a nosotros. A nosotros no nos están rechazando, están rechazando al Espíritu. Él no nos pidió a nosotros que esperáramos a ver la respuesta. ¡Da el Evangelio! Si lo quieren, lo toman, y si no, lo dejan, pero ya se lo diste. Ahí se quedan con la semillita. ¿Okay? Si no la quieres, pues la dejas. Pero tú lo hiciste. Entonces, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado el pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel, fíjense, está buscando excusas, que él está diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Voy a ir para allá, ¿y qué voy a hacer? Y les dijo, he aquí, si yo voy a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, porque eso fue lo que él tuvo que hacer a la final, tal vez me digan, él está pensando en lo que le van a decir, lo que no le van a decir, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Lo mismo que nos pasa a nosotros si aplicamos eso hoy en día. Nosotros no sabemos qué Dios, de qué Dios me estás hablando, ¿verdad? Interesante, ¿no? Es interesante. Y aquí el Dios que nos mandó es el Todopoderoso, el gran Yo Soy. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Hay algo más atrás de todo esto, claro está. No le van a pedir la chapa de identificación a la etiqueta de identificación de Dios, como comprenderán. Eso no es lo que van a hacer. Cuando le preguntan cuál es el nombre de Dios, en realidad lo que le están preguntando es la autoridad que tiene este Dios y qué clase de Dios es el que ha venido a Moisés. Entonces, el nombre significa todo, no es solamente una chapa de identificación. ¿Sí lo ven? No es solamente una chapa de identificación. Y voy a concluir con el próximo versículo porque se nos ha acabado el tiempo, que es la respuesta, y ahí vamos a comenzar la semana que viene. Y la respuesta es la siguiente. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto es lo que le vas a decir al pueblo. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. La semana que viene se van a dar cuenta de lo extraordinario y maravilloso que es todo esto. Todo esto que les estoy diciendo cementa nuestra fe, y todo esto que les estoy diciendo incrementa nuestro amor por el Señor, por su gran fidelidad. Nosotros nos damos cuenta de que el Señor Dios Todopoderoso siempre está con nosotros, siempre ha existido, nos ama, nos hizo, y ahora está esperando algo de nosotros. Él ha puesto algo en nosotros que nos permite ver estas cosas. A medida que nosotros, fíjense lo que sucede. Se va a poner, mañana les voy a hablar un poquito más de esto. Mañana tenemos una clase espectacular. Se lo estoy diciendo, si tienen personas, invítenla, porque la clase de mañana va a ser espectacular. Bueno, miren, aquí está la fe. Aquí está el hombre con su fe. Y aquí está Dios con su gracia. Aquí están los corredores. Hay un corredor. Ustedes han visto los corredores, antes se mandaban los corredores para mandar mensajes, ¿verdad? El corredor iba, eran personas que podían correr maratones. Por eso se corren los maratones hoy día, basado en lo que ellos hacían antiguamente. Que corrían 30 millas, 40 millas para llevar el mensaje. Bueno, Dios manda un corredor y la fe del hombre manda otro corredor. Y la fe se une con la gracia para la salvación. Aquí el hombre tiene algo que corresponde, aquí hay una correspondencia con la información divina. Todos nosotros la tenemos. Lo que sucede es que una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, porque la información que viene de la gracia de Dios es que por su gracia Él envió a su Hijo para que tú puedas tener vida eterna. Una vez que tú crees eso, se establece entre ti y Dios esta correspondencia. Si eres positivo, tu fe va a enviar otro hilo y Dios va a enviar más. Y otra vez se va a enviar y otra vez va a enviar. Y otra vez se va a enviar. Entonces comienza todo con la primera correspondencia. Pero a medida que tú vas conociendo al Señor, aquí se va a formar algo tan sólido, tan fuerte, tan extraordinario, que es como yo les he dicho anteriormente. ¿Por qué ustedes creen que las personas que juegan basquetbol practican todos los días? Yo he visto a los de aquí de Houston, los Rockets. Son gente que tienen una máquina que les dispara las bolas y ellos, ¡pim! Y de 90 o de 100, entran 90 bolas al aro, desde lejos. Lo que está ocurriendo es un alambrado. Su mente y sus músculos y de la manera que lo hacen se está alambrando en ellos hasta que ni siquiera lo tienen que pensar. ¿Okay? Es automático. El movimiento es automático. Porque lo han hecho tantas veces que existe un alambrado. Se va alambrando, esto forma un cable enorme entre tú y Dios, en el cual Dios puede vertir más gracia sobre ti. La capacidad adquirida por medio de esto es extraordinaria, pero esto solamente se adquiere por medio de su palabra, porque por fe tú vas a Él y Él incrementa tu fe, y tu fe va creciendo basada en la fe de Él, que es su mente. Y a medida que tú vas haciendo esto, llega un momento en que tú sabes que tú le perteneces a Él en todo. Que todo lo más son tonterías y que todo lo más que tienes a tu periferia es por la gracia de Dios. Esto incluye a tu mujer, incluye a tus hijos, incluye a tus padres, incluye a tu condición, incluye tu mente, incluye todo lo que tienes. Porque Él nunca, todo lo que Él dice es perfecto y todo lo que Él dice es verdad. Todo. Tú no vas a encontrar una mentira en Dios. En ti sí, pero eso se va eliminando a medida que Dios va dándote a ti la información. Esta correspondencia y estos corredores, y así comienza todo. Yo creo que ustedes sepan que todo, porque en la vida así funciona Dios. Él lo hace de esa manera en casi toda la creación. Tiene que haber cierta correspondencia entre una cosa y otra. Si ustedes ven la relación que existe entre un hombre y una mujer, ¿qué están viendo? Comienza con la correspondencia. ¿Eh? La correspondencia de almas. Me gustó, yo le dije y ella me dijo. Y después yo le dije y ella le gustó. Entonces quiere más y tú también quieres más. Y entonces el alma se va compenetrando, ¿verdad? Y se van echando estos fuertes ligamentos entre el uno y otro hasta que los dos llegan a ser uno. ¿Sí se dan cuenta? En todo, es así todo. Tiene que haber esa correspondencia. entre el hombre y Dios y entre todo lo que hace Dios. Y es algo natural. Yo cuando les hablo de la lógica de Dios es inconfundible. La razón divina es inconfundible, es perfecta. ¿Okay? Y tú lo vas a ver en toda su creación. En toda su creación lo vas a ver. Lo mismo ocurre con las filosofías humanas. Si tú no estás pegado con Dios, estás pegado con la filosofía humana, la correspondencia tuya es lateral. Estás correspondiendo con el mundo. Estás llegándote al mundo. Ahí no vas a sacar nada, pero sigue creciendo esa correspondencia. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mañana vamos a ver mucho más de eso y se van a dar cuenta que la mano de Dios es poderosísima, lógica y razonable. Y concluimos esta clase pues con este Éxodo 3:14, porque él está diciendo, yo soy el Dios, yo soy el que soy. Eso va a mandar ese corredor. Está enviando a Moisés para establecer ese vínculo. Y ese vínculo lo va a demostrar Dios como una cosa grandiosa, porque el poder de Dios se va a demostrar a través de este hombre. Así como se va a demostrar el poder de Dios a través de nosotros cuando abrimos la boca para hablar del Señor. Les digo esto porque es parte de lo que hacemos nosotros. Bueno, con eso culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias y maravillosas que tú nos presentas a nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que abra todos esos recónditos lugares de nuestro cerebro, Señor amado, para que esta información quede pegada a nosotros y que podamos ver no solamente una porción, sino como dice tu palabra, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que podamos ver toda esta maravilla que tú has hecho por nosotros, para que nuestro amor crezca y nuestra fe por ti crezca, Señor, y para que te sirvamos con todo nuestro corazón. Te lo pedimos para la gloria y honra entonces de nuestro Señor Jesucristo. Amén.